Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca, un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro sábado, 4 de diciembre, aunque no lo podamos creer, así de rápido ha pasado el año. Y en esta ocasión tan especial, voy a estar acompañada por una gran amiga y conductora en este sábado que va a ser una perlita para el recuerdo. Estoy hablando nada más ni nada menos de Caro del Campo, nuestra amiga personal y también columnista de nutrición del programa. Carito, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas, buenas. Hola, Meli, mi amiga, y a todos los oyentes de Radio Cultura en este sábado radiante. Ya despejamos las nubes, ya se fueron las nubes y salió este sol, porque a las 14 horas empieza este programa de Otra Vuelta de Tuerca, así que yo feliz de acompañarte, Meli. Hoy nos Andrés, le mandamos claro. Un beso enorme.
Sí, le mandamos un beso a Andy, porque viste que estos fines de semana ya llega fin de año y bueno, la agenda está un poquito cargada, así que nos vamos cubriendo entre nosotros, sí, porque somos un gran equipo. Y como somos un gran equipo, también le doy la bienvenida a Nico, nuestro operador, que también hoy va a estar debutando como musicalizador, porque es un genio, sabe mucho de rock nacional, así que delegamos esa parte en él y nos pone muy felices de que también tome ese rol dentro del programa. Y además vamos a estar compartiendo un gran sábado. ¿Te cuento un poco de qué va el programa de hoy?
Vamos, si yo quiero escuchar, sé todos los temas se parte, pero vamos a escuchar este sábado tremendo que tenemos hoy.
Bueno, mira, Caro, en un ratito nada más vamos a estar teniendo nuestra entrevista principal del día junto con Fernando Uranga, director de expansión institucional de la Fundación Vivienda Digna, una fundación que trabaja para cambiar la realidad en el acceso a la vivienda, un tema estratégico a nivel nacional.
Tremendo.
Bueno, sí. Vamos a estar charlando para que nos cuenten estos 42 años de historia que lleva la Fundación y habiendo pasado más de 25.000 familias a través de sus programas, ¿cuáles son las acciones que llevan adelante? ¿En qué están trabajando hoy? ¿Cómo se plantean de cara al futuro? Y bueno, para escuchar un poquito en la voz de Fernando, en un ratito vamos a estar hablando con él. Después viene tu columna de nutrición, que se acercan las fiestas, hay que estar atenti con el tema de qué comemos, cada cuánto, mucha reunión social.
Exacto, así que encima hoy abrimos el sábado diciendo empezó diciembre, la agenda cargada, todos tenemos eventos, todos queremos reunirnos, compartir y la comida, el morfi está de por medio, ¿sí? Así que comer de todo sin comerse todo y hoy no está Andrés y yo digo, ay, viste que Andrés siempre lo mandamos al rincón. Bueno, no, hoy vamos a hablar como siempre para disfrutar, tener placer, comer lo que nos gusta y siempre mantener buenos hábitos alimenticios, así que eso vamos a hablar también hoy.
Buenísimo. Y por último, Caro, vamos a estar charlando con Julia Dicioco, directora y autora de la obra Berizo, la cual tuvimos el placer de poder ir a ver porque ella nos invitó al teatro El Extranjero. Vamos a estar charlando un poquito con ella a ver cómo fue que se creó esta obra, porque tiene que ver con la historia de su familia, cómo se desarrollaron los personajes. Y por suerte queda una función más este año, que es el sábado siguiente, así que invitamos a toda la audiencia a que vayan a ver la obra Berizo. Pero antes de darle apertura musical y ya arrancar de lleno con el programa, quisiera mencionar las redes sociales. Nos pueden encontrar, claro, en Instagram como @escuchovueltadetuerca, también en Facebook como @escuchovueltadetuerca. Tenemos un mail que es el que nos encanta revisar, que nos lleguen mensajitos, que es somosvueltadetuerca. Y también una página en donde está centralizado todo esto por si se te escapa alguna red o querés chusmear también un poco el blog, los perfiles de los columnistas y los conductores, somosvueltadetuerca.com.ar. Así que, Caro, si estás de acuerdo, ya le damos el pase a Nico para que haga la apertura con este temazo de Serú Girán y ya venimos.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
la apertura musical, nos energizamos un poco. Estamos en estos primeros minutos de este nuevo programa de sábado en Vuelta de Tuerca. Si recién te conectás, te invitamos a sumarte a todas nuestras redes a través de arroba escucho Vuelta de Tuerca en Instagram, en Facebook. Somos Vuelta de Tuerca por mail. Y bueno, Caro, ya estamos listas para presentar a nuestro primero invitado del día. Él es Fernando Uranga, director de expansión institucional de la Fundación Vivienda Digna, una organización que, como contábamos al principio, trabaja especialmente para cambiar la realidad en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna en Argentina. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Fernando. Muy buenas tardes, Carolina y Melissa, te saludamos desde el estudio.
Hola Carolina, hola Melissa, gracias por contactarse, ¿cómo están?
Hola.
Muy bien.
Hola, bienvenido Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte, muy contenta.
Bueno, muchas gracias Fernando por estos minutitos de charla. Para conocer un poco más sobre el trabajo que realizan en Fundación Vivienda Digna, si bien estuvimos haciendo con Caro la tarea de investigar y conocer un poquito las acciones, quisiera preguntarte en primer lugar, ¿cómo fue que surgió la fundación y cuáles son los principales ejes o acciones en las que trabajan?
Bueno, buenísimo. Les cuento, la verdad que la fundación ya tiene muchos años, tiene 42, va a ser 43 años ahora, y surgió de la motivación y la fuerza de un grupo de amigos con un líder conociendo una realidad diferente. Arranca todo en hace muchos años, como les contaba, en un partido de fútbol, y donde jugaban en el barrio gente de diferentes posibilidades o diferentes niveles socioeconómicos, y uno de ellos dice: che, yo ahora, después se largó una lluvia torrencial, esas lluvias que inundan todo, dice, yo ahora, después, todo mojado, voy a mi casa, me pego un baño sequito, me pongo en mi sillón o en mi cama, y los chicos que estaban jugando conmigo o contra mí van a su casa, que empiezan a baldear la casa, empiezan a... Entonces, a partir de esa motivación y de ese lugar, empezaron a contactarse con diferentes grupos y empezaron a interactuar y armaron un grupo de voluntarios con muchísimo empuje, que empezaron con ejes muy importantes. Primero, un eje es hacer todo muy profesional. Muy profesional y siempre participativo. O sea, dentro de los valores de la fundación hay algo que es súper importante, que es el esfuerzo mutuo, es decir, que todos ponen su esfuerzo, ¿sí? Y después que sea participativo. Entonces, si vamos a hacer un proyecto, ahora les cuento de qué se tratan los proyectos de la fundación, pero si vamos a hacer un proyecto, todos ponemos nuestro granito de arena. El esfuerzo y el compromiso y la participación es fundamental. Y bueno, a partir de ahí empezó. Hoy la fundación ya tiene más de 75 personas trabajando en forma full time, con tres programas, te diría que ya establecidos hace unos cuantos años. El primer programa que se desarrolló es programa de vivienda, de construcción, de lotes con servicios, es decir, dándole un espacio y una zonificación y acceso a servicios, es decir, planificación de forma tal de que luego la familia en ese lote pueda construir su casa, o dependiendo los diferentes épocas. Nosotros acabamos de terminar, por ejemplo, un proyecto bastante grande en Derqui, donde no solo el lote con los servicios, agua, corriente, gas, cloacas, sino también la casa puesta arriba. ¿Por qué? Porque teníamos financiamiento y fondos para poder hacerlo. Y la participación es porque todos trabajan construyendo esas viviendas. Es decir, las familias que son adjudicadas con estas viviendas, desde el día uno empiezan a trabajar todos los fines de semana, a levantar una pared, a hacer un piso, a trabajar en el municipio, o sea, no con el municipio, para obtener la recolección de basura. Es decir, se forma una comunidad. Estas 97, 100 casas que les contaba, que son en el partido de Derqui, es una comunidad ya totalmente integrada, que funciona, que tiene su plaza, su cloaca, sus calles con sus cordones, cunetas, donde pasa el colectivo y el camión de recolección de basura, ¿no? Y están viendo inclusive de, en este momento, de separar la basura, aunque Derqui no la haga, para imponer, o sea, tiene termotanques solares, es decir, es claramente un ejemplo de comunidad y de esfuerzo. La fundación, ¿qué es lo que hace? Trata de poner a disposición los medios para que las familias, con todo su empuje y con todo su desarrollo, pongan en valor todas las habilidades que tienen y que es finalmente esta comunidad. Este es uno de los programas, son dos programas más, no sé cuánto tiempo tenemos, me estoy por ahí siendo un poquito de tiempo, pero los otros programas, uno es microcréditos, son un programa clásico de microcréditos que por ahí lo han escuchado, que se acercan tres familias que son solidariamente responsables entre sí, pero cada uno con un proyecto distinto, uno para hacer un baño, otro para hacer un piso, otro para hacer un cuarto, una división o lo que fuera. La diferencia de vivienda digna que con un microcrédito estándar que le asigna un arquitecto voluntario que acompaña a la familia en todo ese desarrollo, y esa es la parte más rica y más importante porque es donde la familia tiene el acceso a un profesional, inclusive empieza a soñar, ¿no? O sea, no es que hace un pasito para adelante, dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás, sino que la cosa la hace planificada con el tiempo. Entonces toman un crédito, por supuesto que devuelven evidentemente a tasas muy bajas, pero eso lo va devolviendo en 6 meses, después vuelve a tomar otro tramo del crédito y así sucesivamente hasta tener la casa finalmente en condiciones o la vivienda digna. Y el tercero de los programas,
Fernando.
Sí, dale, Caro.
No, disculpame porque, perdona que te interrumpo, porque la verdad que primero felicitarte porque esto es un flor de proyecto. Soñar con una vivienda es algo que soñamos todos y que muchas veces ese sueño es inalcanzable. Si no accedemos a créditos a millones de años o si no te ayuda un familiar o, bueno, con muchísimo empuje, la verdad que es muy, muy difícil. Así que felicitarte y la verdad que sorprendidísima. Pero yo también, para la gente que nos está escuchando, ¿nos podés contar qué requisitos necesitan para acceder a este microcrédito que, como vos decís, bueno, después lo van devolviendo, pero ¿qué necesita la gente? Porque yo intenté, ya te digo, acceder a un crédito, a un banco, y era, no, cataratas de requisitos que no podía cumplir. Alguien que se contacta con ustedes, ¿qué requisitos necesita para acceder a un microcrédito?
Mirá, la verdad que los requisitos son muy, muy bajos. La mayoría de los proyectos nuestros, ¿sí? Evidentemente para el compromiso, ¿sí? O las ganas o la participación en un proyecto de 20 años, como es el primer proyecto que les conté, de construcción definitiva, eso se hace un proyecto donde 20 años articulamos con la familia. En un microcrédito son 6 meses, y en el corralón, que después les cuento de qué se trata, una capacitación, con lo cual los requisitos son mínimos. Alguien solamente con un DNI y con la intención, y entre tres familias que vienen a solicitar ese pequeño microcrédito, pueden acceder. Esto ya tiene como más de 50 años en el mundo, que viene desde la milenaria India, pero la realidad es que el compartir, el ser solidariamente responsables entre las tres familias es realmente algo muy importante y suficiente como para que todos pongan su esfuerzo y hagan el mejor de los esfuerzos para devolver ese pequeño crédito y que otros puedan acceder a tenerlo. Con lo cual, no hay requisitos ni siquiera ni de bancos, ni requisitos de ningún tipo, simplemente el compromiso, las ganas y evidentemente tener la posibilidad de devolverlo, pero no, uno no necesita demostrarlo, sino que simplemente con participar y con estar en la fundación es suficiente.
Fer, me quiero meter de lleno, perdón, en un tema que recién mencionaste, que es el de los corralones sociales, otro de los proyectos que están llevando adelante ustedes, y en ese sentido preguntarte ¿cómo funciona el corralón social? ¿Qué, digamos, qué productos o mercadería ustedes reciben? ¿Cómo se da el tratamiento a esas mercaderías? Y después, ¿qué es lo que ofrecen a las familias que lo necesiten?
Está buenísimo. Este es el tercero de los proyectos, Meli, y un poco lo que hace el corralón es, recuerden, el primero es construcción definitiva, el segundo es microcréditos, es efectivo, es plata para poder hacer. El tercero se trata de equipamiento, equipar la vivienda con todo lo que lleva dentro de la vivienda, o con aberturas o artefactos inodoros. Es decir, ¿qué es lo que hace el programa de Corralón? Recibimos donaciones tanto de particulares como de empresas. Todo tipo de donaciones que van dentro del hogar. Esas donaciones las vamos a buscar en forma gratuita. Tenemos nuestros camiones que van y hacen el recorrido por toda la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense retirando esas donaciones. Hoy tenemos tres corralones sociales que son en Boulogne, en el Bajo Boulogne, en el barrio de La Tablada, en el partido de La Matanza, y en Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esas donaciones llegan hasta estos lugares, ¿sí? Y tienen obviamente todo lo que es la trazabilidad del producto, es decir, cada producto que ya recibimos en donación tiene, se le pone un código de barras, se carga en nuestro sistema al producto y al donante, quien fue que nos dio ese producto. Y por el otro lado tenemos un grupo grande de trabajadoras sociales que son quienes atienden las necesidades de todas las familias que se acercan al Corralón, que como vos bien decías al principio, son más de 25.000 familias las que están inscriptas en el programa del Corralón. ¿Qué significa ser inscriptos y ser miembro de la comunidad? Una vez que atravesamos la entrevista con la trabajadora social, ahí podemos acceder a la compra de productos a precios sociales, es decir, esos productos donados, ¿sí? Yo puedo adquirirlos a un precio muy inferior al precio de mercado, ¿sí? Al 30% o al 40% del precio de mercado. También puedo acceder a cursos de capacitación de todo tipo de mejoras del hogar, cursos de instalaciones eléctricas, cursos de aislación, colocación de pisos, preparación de mezclas, infinidad de cursos que dictan voluntarios o empresas para capacitar justamente a las familias a poder hacer las cosas. Entonces acceden a los productos, acceden a las capacitaciones y por último también acceden a las consultas a arquitectos. Hay arquitectos voluntarios o especialistas de regularización dominial que trabajan en el Corralón en forma voluntaria, por supuesto, donan su tiempo asesorando a las familias en los proyectos que tienen. Entonces, alguien miembro de la comunidad de Vivienda Digna puede consultar a un arquitecto en forma gratuita, puede tomar una capacitación en forma gratuita y puede comprar un producto para el hogar a un precio social. Esa es más o menos la propuesta de valor que tiene el Corralón. Y por supuesto, para que esto funcione, necesitamos muchas empresas que nos donen productos, porque es mucho volumen de productos que llega a precios muy, muy, muy bajitos. Entonces necesitamos donaciones de empresas y donaciones de particulares, como cualquiera de nosotros, que cuando ya tiene un producto que no utiliza, ¿sí? Lo puede llamar al 0810-555-7863 y nosotros lo vamos a ir a coordinar y vamos a ir a retirarlo en forma gratuita por cada uno de los domicilios.
Fer, para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente el tiempo y esta charla, lo que quería mencionar es que dentro de la página de la fundación, que es viviendadigna.org.ar, hay una parte donde figura la tienda virtual, y ahí estuve chusmeando un poco la venta de los objetos que hacen, y me pareció espectacular que más allá de que estés, digamos, haciendo o renovando la casa, también en este momento histórico donde repensamos un poco el tema de los consumos y tratamos de darle circularidad a los productos, digo, también es una buena oportunidad para poder conseguir objetos que necesitamos en casa a un precio muchísimo más accesible. Entonces, en ese sentido, felicitarlos y también contarle a nuestra audiencia que estas opciones son viables, que pueden comunicarse con la fundación. Y bueno, Caro, si vos no tenés ninguna otra pregunta, lo podemos ir despidiendo a Fernando y agradeciéndole nuevamente esta participación en el programa.
Sí, no, la verdad, vuelvo a decir, me encantó este proyecto, el sueño de la casa propia y también que se abren a la comunidad, esta interacción que tienen no solo ustedes como fundación, sino que están en completo contacto con la gente, con la comunidad, bueno, hace que el proyecto, me imagino, que crezca y que continúe, así que vayan a visitar todas sus redes. Y también, como decís, Meli, o sea, quizás hay algo que ya no usás y también le puedes dar, otra persona le puede seguir dando un uso, me parece genial tener el contacto de ustedes para que también otras personas puedan construir su casa, así que bueno, felicitaciones, Fernando.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ya todo el mundo conoce, quienes nos están escuchando, Vivienda Digna. Quien se quiera acercar a los corralones o quien quiera mirar las redes, van a ser bienvenidos, ya sea para donar o si tienen a alguien que también está en una situación un poquito más compleja en este momento tan difícil del país, también se puede acercar a los corralones e inscribirse.
Bueno, Fer, te agradecemos muchísimo y te invitamos a quedarte en el programa hasta las 3. Nosotras ya venimos y vamos con un poquito de música.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas. Gestión de servicios integrales.
Llegó el sabor.
Buenas, buenas, arrancamos a puro ritmo, Meli, porque qué columna llega en este momento. Llega la columna,
por supuesto.
Muy bien.
Llega la columna. Alegría, placer, todo.
Disfrute, todo, todo eso. Llega la columna de Sano y Casero y hoy la comparto acá con Meli porque vamos a hablar de temas fiestas. ¿Qué te parece? Tenemos Navidad y Año Nuevo, ya nos está pisando los talones, ¿sí? Entonces, de a poquito comenzamos a organizarnos con las fiestas. ¿Qué nos preguntamos? Bueno, ¿dónde la vamos a pasar? ¿Con quién la pasamos? ¿Y qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a preparar o algunos a comprar? Así que yo les voy a compartir algunos tips para la fiesta, para organizarnos y qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para esos días y para todo diciembre. Porque no tenemos que olvidarnos que diciembre es un mes de encuentros y de festejos, ¿sí? Así que lo más importante que tenemos que tener en cuenta que es un día de disfrute. Por favor, no nos olvidemos lo más importante, que hay que disfrutar y no tener tantas presiones, tantas tensiones, ¿sí? Así que es un momento de celebración.
Que se empiezan también a dar esos debates de quién va a la casa de tal, qué llevo, llevo el tupper, va la tía Menganita, va el sultano, viste, cuando decís hay que como concentrarnos también más allá de la comida en pensar de pasarlo con gente que uno quiera, ¿no? De que no sea un suplicio, sino justamente disfrutar el encuentro.
Exactamente, yo creo que esto, particularmente las fiestas, es un momento de ponernos on y de ser flexibles. Esa palabra flexibilidad hay que aprenderla, pero como decíamos, es un momento de celebración, de disfrute, así que vamos a enfocarnos en eso y no poner foco en la comida, ¿sí? La comida acompaña el festejo, ¿sí? Pero para los que más se preocupan o que piensan que en estos días hay que privarse y escaparnos de las tentaciones, bueno, vamos a liberar las presiones, activemos la flexibilidad y activemos el modo fiesta, ¿sí? Yo ya salgo sí. con el cotillón, mi tía siempre es la que se pone el gorrito, ¿sí? Así que, bueno, Sofi contenta, Sofi está acá, ya le digo fiesta y está full.
Y además, claro, después de estos meses tan complejos y tan pandémicos que vivimos, donde nos replanteamos varias cosas, justamente lo que tenemos que hacer es focalizarnos en compartir, en disfrutar, por supuesto, siguiendo los protocolos y los cuidados, pero estando con gente que nos haga bien. Así que, bueno, me parece fundamental. Exacto. Este tema que traes hoy.
Sí, estuvimos tanto tiempo sin vernos que no nos preocupemos por la comida, la vamos a disfrutar, pero sí, bueno, columna de Nutri, yo te voy a pasar algunos tips de Nutri básicos para tener en cuenta. Primer tip, y esto te lo dice cualquier nutricionista, planificar y organizarnos, ¿sí? Vamos a seleccionar los alimentos que vamos a preparar o elegir en la mesa y siempre elegir desde nuestro deseo. ¿Por qué? No voy agarrando, ay, está esto, lo otro, no. Realmente, ¿qué tengo ganas de comer, sí? Es el famoso, que es lo que más me gusta y que también la comida entra por los ojos. Así que lo que yo veo que esto es lo que más me gusta, eso me lo sirvo en el plato. Algo muy importante es que es servirnos realmente la porción en el plato y estar evitando el snaqueo, el picoteo. Voy por acá, voy por allá. Bueno, eso no es lo más recomendable. Así que agarro el plato, ¿sí? Y me lo sirvo. También, ¿qué es lo que quizás sirve? Claro, lo veníamos hablando.
Perdón, bueno, reducir un poco el tema de las entradas, ¿no? Que quizás no haya tanta variedad de entradas, sino focalizarnos un poco más en el principal.
Claro, por eso primero miro, a ver qué hay, qué es lo que más me gusta y ahí pic, voy al plato, ¿sí? Porque si no, como decís, hay un montón de entradas, después viene el plato principal, después el postre, las nueces, todo, no, se me complica. Vamos a comer de todo, pero sí, me estás haciendo, Meli me hace señas también de la bebida, bueno, ahora vamos a charlar también de esto, del brindis. Así que vamos a agarrar el plato, mirar qué es lo que más nos gusta y servirnos en el plato. Como lo que les decía también, sirve colocar en la mitad del plato la ensalada, que es lo que nos da mayor de saciedad, y luego servir otras porciones que nos gustan. Pero esto, bueno, se los dejo a modo de consejo, ¿sí? Lo de la ensalada sé que a veces algunos puede ser más complicado. Pero también quiero decirles que hay que tener en cuenta que no pasa nada si el 24 o el 31, bueno, nos dimos una panzada, disfrutamos de más. ¿Por qué? Porque no pasa nada por un día o por dos días que realmente disfrutemos de la comida. Porque los buenos hábitos alimenticios, que es lo que venimos charlando todo el año, se construyen todos los días. Así que 24, 25, 31 y primero los disfrutamos. Pero sí, el último tip, que también venimos charlando, porque esta es una columna de nutrición consciente, el último tip que les voy a pasar y que suma muchísimo, es que tratemos de preparar la comida en casa y tratemos de evitar la que es de paquete. ¿Qué es lo que podemos sí reemplazar? Por ejemplo, algún budín, en vez de comprarlo, lo hacemos nosotros. El pan dulce sano y casero, en el perfil van a tener una receta espectacular. Y los turrones, que parecen, uy, que son un misterio, no, son súper fáciles de hacer. Así que el que se anima, son recetas muy sencillas y yo les aseguro que va a ser mucho más rico, ¿sí? Y indudablemente más saludable, ¿sí? Así que ahora después vamos a recordar todos los tips, pero el comer, el cocinar casero es claramente una clave para estas fiestas. Pero Meli, yo te voy a contar que yo ya estuve preguntando y también le estuvimos preguntando a los oyentes, ¿sí? ¿Qué no puede faltar en la mesa de las fiestas? En la mesa del 24 y del 31. Así que yo te cuento qué es lo que, el plato estrella. A ver, ¿cuál pensás que es el que no puede faltar? ¿Cuál
mira, acá vos? coincidimos con Nico, hubo una lectura de pensamiento, nos lo transmitimos mentalmente. El vitel toné, por supuesto, hay con quien les gusta con más salsa, con las alcaparras, el que no le gusta. A mí particularmente me encanta el vitel toné y digo, ¿por qué no lo comemos el resto del año? Si está buenísimo, y un sanguchito con pan negro, bueno, increíble. Así que...
El vitel toné exacto fue el número uno y también ese misterio de por qué las comidas de las fiestas no las repetimos durante el año. No sé por qué, pero es ese misterio sin resolver. Pero el vitel toné, como decís vos y dijo Nico también, fue el número uno que salió en las encuestas. ¿Sabés el segundo? El matambre. Algunos matambre de pollo, de carne, pero mira, también el sanguchito, cuando también hace mucho calor, creo que el matambre resuelve un montón. Y ojo que acá me sorprendieron, salieron de mi esquema. En el podio entraron los piononos. Mira, yo también creo que el pionono es algo que, viste, uno en el año no lo prepara. Nico dice, sí, claro. Pionono dulce, salado, ¿tenés ahora recetas sin gluten? Bueno, es elegido también acá por todos en las fiestas. Y después infaltables, y acá es un peligro porque aparecen las garrapiñadas, los budines, viste que esos llegan a la hora, ya en una hora de la noche, que uno ya está detonado y come ya porque ya está, estoy cansado,
lo que hay, comiendo, ¿viste? La garrapiñada medio bajonera, Caro, hay que decirlo con todas las letras.
Y que queda en el platito hasta el 25, eso es terrible. El 25 se sigue comiendo, claramente, pero sí, para mí infaltable la almendra con chocolatito, ¿viste? O el maní con chocolate, ese, por favor, yo no lo puedo evitar. Yo sí les cuento que en casa no va a faltar el pan dulce y la torre de panqueques de sano y casero. Esos son mis aportes que llevo yo y que no fallan, pero también la frutillita... se la lleva mi abuela. ¿Por qué? Porque mi abuela, con 94 años, Meli, es una diosa, es una genia mi abuela, te prepara la ensalada rusa y la ensalada de frutas, que también es un clásico, es un clásico de la fiesta, ¿sí? Pero también les traigo quizás otras opciones. Bueno, como les decía, lasañas, puede ser una lasaña de berenjenas para la fiesta. También piononos, que los mencionamos, podemos hacer opción sin gluten, porque como decíamos, hay que ser flexibles y acordarnos que también hay personas que quizás algún ingrediente no pueden comer o que necesitan comer sin gluten. Otra idea, mira, los pinchos de verdura, ojo con los pinchos de verdura que vienen fuerte. Sí, súper idea, súper fácil para los vegetarianos, para también los veganos. Los pones en la parrilla o en el horno y la verdad que te resuelve, es una idea hiper fácil. Y también otra, para quizás una entradita, las brusquetas, que Uno dice brusqueta porque es un poco top, ¿sí? Pero es un pancito cortado y te puedes hacer unas mayonesas caseras, ¿sí? No solo estar comprando, que hoy quizás está más caro, pero puedes hacer unas mayonesas de zanahoria. A mí me encantan las de palta, el guacamole me encanta, el hummus. Pero me dejé para el final un tema que es un poco candente, que vos lo mencionaste, que es el tema del brindis. ¿Qué pasa? Porque nosotros mencionamos un montón de comida, porque las fiestas es un repertorio que arranca quizás a las 8 de la tarde, o sea, a las 8 de la noche hay gente que se reúne desde antes, ¿sí? ¿Y hasta qué hora termina? No sabemos, ¿no? Entonces, si nosotros nos juntamos a las 8 y ya arrancamos con el alcohol, ¿qué nos queda para el momento del 12, de las 12 del brindis, y que después la familia, el último familiar, se te fue a las 3 de la mañana? No, hacemos... No. O sea, tiramos un colchón en el piso porque no nos podemos mover, ¿no? Entonces, sí, quizás una recomendación, ya hablamos de la comida, sí, hablamos de, bueno, elegir lo que más nos guste, de colocarlo en el plato, de servir una ensalada, de elegir comidas caseras. También hablamos que, bueno, para las personas que esto les pone más presión y que intenta prohibirse, que los hábitos alimenticios se construyen todos los días, y como recomendación les diría, no empiecen desde las 5 o 6 de la tarde con la bebida, vamos a dejarla para el plato principal, ¿sí? Para el momento del brindis, y así sí tenemos una super fiesta, nos divertimos, lo más importante, como decimos, es que es un día de celebración. Hay que activar el disfrute, y los buenos hábitos alimenticios se construyen todos los días. Así que bueno, yo les voy a pasar la receta también del pan dulce, se llama Llegada a las Fiestas. ¿Y sabes cuál otro me olvidé de mencionar que están pisando súper fuerte? Las galletitas de jengibre. No sé por qué, es un hábito que quizás desde que está la peli de Shrek, yo... No sé, sí, por qué a mí me llama la atención, y desde que vi esa peli, y bueno, así que también es un clásico que ese no puede estar presente en nuestras mesas navideñas. Así que se vienen las fiestas, se viene en diciembre, disfrutemos, relajemos y vayamos por lo que más nos gusta. No, eso sí, no nos engañemos con algo que digo, esto lo pruebo, pero de aburrida no. Vamos a la posta, que es lo que más nos
gusta. Y a ponerle onda a los rellenos, y como vos decías, Caro, lo importante es el disfrute. Así que me encantó esta columna, me pareció súper atinada el momento en la que la estás haciendo. Y hablando de disfrute, Caro, te invito a que ahora vayamos a escuchar un poquitito de música, y en unos minutitos nada más ya vamos a estar hablando con Julia Digioco, directora y autora de la obra teatral Berizo, que ya está conectada. Así que, Juli, en unos minutitos ya arrancamos esta charla teatral, que también tiene que ver con el disfrute, y bueno, para ir también compartiendo con nuestra audiencia buenas ideas para pasar estas últimas semanas del año y el verano. Así que vamos con un poquitito de música y ya volvemos.
Y nunca ser que su deseo concibió el envión que podría propulsarlo al aire.
Muy bien, seguimos avanzando en el programa. Un lujo compartir hoy la conducción con mi amiga Caro del Campo, de Sano Casero. Pueden seguirla en redes para conocer todas esas recetas increíbles que nos estaba mencionando hace un rato, para tener variedad en estas fiestas, ¿no? Y como hablábamos recién, el foco tiene que estar en el disfrute, en pasarlo con gente que nos haga bien y que la comida sea una parte más, pero que no sea el central de qué llevamos, qué comemos. Caro, voy a recordar las redes.
Sí, acá estamos.
Dale. Sí, acompañándonos.
Sí, ¿sabes lo que les quería contar? Exacto, ¿sabes qué les quería contar? Para así seguimos conectados, porque hoy preguntamos qué comida no puede faltar en tu mesa para el 24, el 31, y como está la pregunta en redes, también los oyentes nos pueden dejar qué receta quieren que les compartamos para el 24, el 31, así también se las subimos. Si le está faltando alguna, quieren saber, nos mandan al Instagram y se las pasamos, ¿te parece?
Me encanta, pueden mandar todas las consultas a @escuchavueltadetuerca y ahí se las vamos a estar contando con Caro. Y bueno, hablando un poco del disfrute, tenemos el honor de presentar a Julia Di Gioco. Ella es directora y autora de la obra Berizo, una obra que tuve la suerte de ir a ver, que me encantó, que me reí mucho, que descontractura un poco todo el tema de la muerte. Pero ¿quién mejor que Julia para contarnos un poquito de qué va la obra? Hola Julia, muy buenas tardes, gracias por sumarte.
Hola, ¿cómo están? Gracias
muy
por el
bien.
Espacio.
Gracias a vos, Julia.
Hola, bienvenida.
¿Querés contarnos, en primer lugar, digo, sin spoilear demasiado, de qué se trata la obra Berizo, como para ir acercándoles algunas ideas a los oyentes e invitándolos, obviamente, a que vayan a la última función, que es el próximo viernes?
Exacto, sí, el viernes 10 de diciembre es la última función. La obra Berizo es una comedia de humor ácido sobre justamente el tema de la muerte, y trata de una familia que vive la muerte del abuelo, que es como un ser muy querido y idealizado en la familia, y cómo eso, cada miembro de la familia reacciona ante ese duelo y la decisión de qué hacen con las cenizas del abuelo Roque.
Bien, Juli, en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo fue que surgió la idea de escribir esta obra? ¿En qué se inspiraron? ¿Y qué vinculación hay, digamos, entre los personajes que se plasman en la obra y algún vínculo cercano o familiar que hayan podido tener?
Bueno, la obra la escribí en 2018 en un taller de dramaturgia, y surge un poco a partir de... Del gran amor que sentíamos en mi familia por mi propio abuelo, y el vacío que dejó tras su muerte, y puntualmente algo que pasa en la obra y que es lo único que es real de todo lo demás es invención, es que mi primo, los últimos años de mi abuelo, que era poeta, lo grababa conversaciones con él. Entonces, como creo que ese fue como el hecho disparador, a partir un poco el amor de mi primo por mi abuelo fue el disparador de la obra, y después ese hecho concreto que me parece hermoso, porque ahora tenemos grabaciones de mi abuelo, que son muy bellas. Ese fue como el hecho concreto disparador.
Julia, ¿cómo estás? Vos sabés que yo te quiero hacer una pregunta, porque yo, bueno, no tuve el placer de ver la obra, voy a intentar ir, pero leí el resumen y digo, qué historia tan real que nos pasa a cada familia, y lo que te quiero preguntar es qué percibís de la reacción de todos los espectadores, ¿no? Que esa emoción, esas risas, qué sentís lo que les pasa, ¿no? Porque yo leí tu historia y digo, ese abuelo que puede ser también una abuela, que es una figura tan que trasciende en la familia, que une, ¿no? ¿Cómo sensibiliza al espectador? ¿Vos qué sensación ves en ellos?
Y en general la reacción igual es de risa, se genera bastante comicidad porque es como la representación de una familia extrañada, ¿no? Una familia tipo, pero exacerbada en sus particularidades y sus excentricidades, que creo que todas las familias lo tienen. Entonces es un abordaje bastante, si bien hay momentos sensibles de comicidad por lo eso excéntrico de los personajes. Creo que en los duelos también, digo, está bueno que la risa y la alegría formen parte.
Está buenísimo lo que decís, Julia. Además de directora y autora, vos también tenés un rol protagónico en la obra. ¿Cómo te encontrás en ese rol? ¿Cómo lo compusiste? ¿Qué querés contarnos sobre esto?
Bueno, la decisión fue, yo principalmente soy actriz, entonces como quería hacer mi obra, pero quería actuar, fue un desafío bastante grande, pero bueno, tuve la ayuda de mi compañera Julia Morgado, que es la codirectora, sin ella no lo podríamos haber hecho. Y un poco, bueno, este personaje de la madre, que es el que hago yo, es de un poco también algo mi madre, ¿no? Algo de las referencias literarias y eso es un poco por mi madre. Y fue muy, cuando yo escribí la obra, en las clases la leíamos. De hecho, el actor Julián Noyaer, que es el que hace Nelson, el niño protagónico, leía en papel cuando yo escribía. Entonces nació ya con su voz. Con la madre lo leía una compañera, y un poco esas lecturas también fueron pregnando en lo que es Marga, ¿no? El tono de Marga. Así que ya desde el proceso de escritura, los personajes fueron adoptando los perfiles que después traspusimos a la actuación.
Buenísimo. Caro, yo tengo una pregunta porque uno no suele estar en el mundo del teatro, ¿no? Como que vas a ver una obra, pero no sabes mucho el detrás de escena. En ese sentido, quería preguntarte, Julia, ¿cómo es que o sea, en el teatro argentino y en general, ¿cómo es que se llega a poner una obra en cartel y cuáles son los requerimientos para que esa obra se mantenga o se reestrene?
Bueno, el teatro independiente es un medio bastante arduo en términos económicos de mantener, porque en general tenemos la gran desventaja de que todos los meses de proceso de ensayo son no pagos. No percibimos una retribución económica y muchas veces hay que sustentarlos, los elencos los tienen que subvencionar de su propio bolsillo. En nuestra obra tuvimos la suerte de recibir un premio de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuevo, que se llama Vivamos Cultura, por el cual cuando tuvimos que empezar a pagar ya teníamos la plata, entonces nadie tuvo que poner plata y pudimos producirla. Luego de eso se estrena. Y el mantenimiento en cartel depende de la afluencia de público. O sea, si llevas público, se mantiene en cartel. Si baja el público, te sacan, porque a la vez también es muy difícil para los teatros, bueno, más con toda la pandemia, para los teatros independientes mantenerse abiertos, ¿no? Porque solo las cuentas son, más los alquileres, son muy altos los valores. Entonces no es por mala voluntad, sino es por cuestiones prácticas. Si necesitan público para que entre plata, y poder mantenerse abiertos. Entonces, es un poco, depende, por eso es tan importante estos espacios de difusión, para que la gente vaya y poder seguir. O sea, mientras el público va, la obra se puede mantener en cartel. Es así.
¿Sigue en el 2022 esta obra, Julia?
Sí, seguimos así, en 2022.
Tenemos chance de verla. Vamos. Muy bien, sí. Muy bien. Ese quería preguntar por el proyecto 2022. Excelente.
En marzo volvemos.
Bueno, Julia, para ir cerrando, porque ya también se nos acaba el tiempo del programa, ¿querés invitar y pasar toda la información para contactarse, para ir a ver la obra Berizzo a nuestra audiencia?
Exacto, dale. Nos queda una función el viernes que viene, 10 de diciembre, a las 22:30 horas. El teatro es Teatro El Extranjero, que tiene Instagram, lo pueden buscar. Que quedan Valentín Gómez 3378, esquina Gallo. Esto es Abasto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos Instagram, que es Berizzo con B larga y doble S, punto teatro, que no tiene que ver con la Berizzo. La gente dice la Berizzo por la banda, no tiene nada que ver. Berizzo es por el lugar, que queda cerca de La Plata y Ensenada. Entonces, Berizzo.teatro con B larga y doble S es nuestro Instagram. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, el link está en nuestro Instagram, y quería hacer la aclaración que nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, si alguien tiene alguna limitación económica, la entrada está a 700 pesos. Si alguien tiene una limitación económica y necesita descuento, escribe o al Instagram de la obra o a mi Instagram, que es Julia Dicioco, D-I-C-I-O-C-C-O. Después igual se los paso a ustedes, así lo vuelven a nombrar. Me escriben a mí o escriben al Instagram de la obra, dejamos descuento. Si alguien no tiene un peso y quiere ir a ver la obra, le dejamos invitación. Es nuestra prioridad llegar a la gente.
¡Qué genial, Julia!
Sí, sí, me parece que en estos tiempos está bueno, si se puede, dejar estas facilidades. Así
ser
que,
generoso, sí, ser generoso, obvio.
Así que bueno, si alguien quiere.
Aparte, crecemos entre todos, ¿no?
Totalmente. Encima, por ejemplo, hay entradas dentro de Alternativa Teatral, hay un como un abanico. Y digo, la gente que tiene más puede poner más, puede pagar. La entrada está a 700, pero está la opción de poner 1200, hasta 1200. Y hay gente que lo hace. Entonces siento que esa gente que pone más después compensa a aquella gente que no puede pagarlo.
Buenísimo. Bueno, Juli, te agradecemos muchísimo. El programa pasó volando, ya tenemos que entregar el aire. Caro, te agradezco un montón la co-conducción y nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde por Radio Cultura. Muy buena semana para todos.
Muchas gracias.